el mediodía, 14 minutos. Una novedad. Pues una novedad, y hay que dar los créditos, Paola, fue la que esta mañana don Jorge Espinosa de Caracol Radio, nuestra cadena hermana, pues le reveló al país, generando una cierta inquietud, alzando una polvareda gigantesca a la hora de decir, numeral dudo de el informe que fue presentado por la ministra de Minas a el presidente, pero no solamente al presidente, sino que fue presentado de manera pública por parte de la jefe de esa cartera a la hora de hablar de las reservas existentes de hidrocarburos en el país. Hablemos de las cifras y contrastemos las cifras, Paola.
Sí, señor Juan Pablo, pues mire, lo que ha revelado nuestro colega Jorge Espinosa de Caracol Radio, como usted lo ha bien recordado, es que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, pues habría cometido una falla o le habría incluso mentido al país con el informe que publicó el pasado 13 de diciembre, que además es el sustento para decir que en Colombia no se van a firmar más contratos de exploración de hidrocarburos, como también lo ha recordado, lo ha insistido, en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Vamos a recordar ya qué fue lo que dijo la ministra en ese foro, y ya le sigo contando las revelaciones que se hicieron desde Caracol Radio y que pues abren la polémica a un tema que es bastante grave, porque entonces se está generando una confusión en el país por esas cifras. Escuchemos y recordemos lo que dijo la ministra Irene Vélez frente a esos nuevos contratos de exploración petrolera en Colombia.
Porque sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando, y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. Y por otro lado, decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente.
Eso fue entonces, Juan Pablo, lo que ella dijo, y regresó a Colombia, insiste en que su decisión de no firmar más contratos de exploración de petróleo y gas pues está basada en ese informe que ya había publicado en diciembre, pero que recuerda la ministra en este hilo a través de su cuenta de Twitter, que también ya vamos a ver aquí en nuestra plataforma de YouTube o en Facebook Live también, W Radio Colombia. Ahí está usted viendo entonces, ella recuerda las declaraciones que dan Davos, pero más abajo entonces pone que esto está basado en ese informe que le entregó la ANH y que habla de unas reservas probadas en Colombia hasta el año 2042 en el caso del gas, y en el caso de petróleo un poco menos, pero también pues unas reservas que alcanzarían para hacer lo que ellos han llamado la transición energética.
Recuerde usted, Paola, que luego de que la ministra hiciera pues esas afirmaciones que además generaron gran inquietud aquí en Colombia, las hizo allá en Davos, refiriéndose a el no otorgamiento de nuevas licencias para exploración y explotación. El presidente, cuando se preparaba o cuando aterrizaba en la escala que hizo en Toulouse, en Francia, habló de reservas, y habló de unas reservas que iban por lo menos casi 15 años hacia adelante, lo cual, por supuesto, pues le da mucha cintura al gobierno para decir nosotros vamos a parar aquí. Y eso uno se imagina, Paola, lo dice él basándose en las cifras que le entrega el ministerio, ¿no?
Exactamente, las cifras que según la ministra pues salen de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que pues es la entidad encargada de, o pues según ella, la entidad encargada de hacer esta evaluación y determinar cuáles son esas cifras y las reservas probadas que hay en Colombia. Pero escuchábamos también hace unos minutos a el exdirector, el expresidente de esa agencia, Armando Zamora, decir pues que no es tan así y que la ANH pues no tiene la capacidad para definir eso. Entonces, sigamos con las revelaciones que hace Jorge Espinosa. Él dice que al menos un alto...
Uy, se me fue el sonido de Paola. ¿Paola?
Juan Pablo, le estaba diciendo entonces que el el ministerio, las revelaciones que hace Jorge Espinoza, pues dice que al menos un alto funcionario del ministerio le dijo a la ministra que no estaba de acuerdo con esta publicación y que había problemas serios en las cifras y en la metodología. Incluso pues bueno, tampoco es que estuvo de acuerdo.
Dice que hubo muchos que no quisieron que su nombre apareciera en ese informe.
Exacto, eso le iba a decir. Incluso la misma ex viceministra Belisa Ruiz, quien recordemos pues también ha sido reconocida en las últimas semanas por tener diferencias con Irene Vélez, con la ministra, y también pues a ella se le pidió la carta de renuncia. Ella dice que aparece en el informe incluso sin haber conocido lo que ese informe estaba mostrando, y entonces ahí es donde decimos que se abre toda esta polémica, toda esta confusión, porque entonces ahora no sabemos quién tiene la razón y por qué la ministra habría hecho eso, y si es verdad entonces que esas cifras están, entre comillas, manipuladas.
Vamos con su invitado, Paola, que sé que además es una de las personas que más datos puede tener respecto a reservas en el país, ¿no?
Sí, señor Juan Pablo, está con nosotros hasta ahora, quien sigue la W, el doctor Francisco Lloreda, el presidente de la ACP, la Asociación Colombiana de Petróleo. Es el gremio que representa la industria petrolera y, como usted muy bien lo decía, pues mejor que nadie conoce las cifras sobre las reservas, lo que hay y lo que no hay en el país. Doctor Lloreda, ¿cuál es la realidad de lo que tenemos en este momento en materia de petróleo y gas en Colombia?
Buenas tardes, Juan Pablo, a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Dos precisiones. Una es, la ministra, por un lado, pues sí señaló que para contribuir a la crisis climática, entonces lo que buscaba era prohibir los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, nuevos contratos. Pues pese a que esta industria, esta actividad exploratoria no representa más del 1% de lo que hace el efecto invernadero en el país, y todos sabemos, Juan Pablo, que Colombia aporta entre 0.3 y 0.6% a nivel internacional. Y lo segundo, sí, ese informe al que hacía referencia Paola, infortunadamente, yo creo que induce error, porque mezcla peras con manzanas. ¿A qué me voy a referir entonces? Uno no puede mezclar reservas con recursos contingentes. Y en reservas hay distintos tipos de reservas. Hay reservas probadas, probables y posibles. Las reservas probadas es cuando hay una posibilidad de extraer el hidrocarburo de un 90%, las reservas probables en un 50% y las posibles un 10%. Y recursos contingentes es cuando ahí se tiene conocimiento que hay petróleo o hay gas. No ha sido cuantificado, en falta de cuantificar tampoco, ni tampoco su volumen, su calidad, por razones técnicas económicas no se puede extraer en ese momento. Entonces, pareciera que lo que el gobierno ha hecho es que suma todo esto. Cuando vemos el último informe de reservas, Paula, que es el de con corte a diciembre 31 del 2021, es decir, el informe de reservas del año pasado todavía no lo conocemos, lo que nos indican es que en reservas probadas tenemos 2.039 millones de barriles de petróleo, en probables 782, posibles 641, y luego cuando uno suma los recursos contingentes, pues estos suman 2.500. Entonces, pero eso es lo que uno no puede ni mezclar reservas con recursos contingentes,
pero
meter un mismo saco las reservas en sus distintos tipos.
Pero perdóneme ahí, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, porque usted ya nos explica que ahí hay que diferenciar muy bien todo esto, entre probadas, probables, posibles. ¿Los contingentes qué son? Esos recursos contingentes que además usted nos dice son casi 2.500, pesa mucho dentro del cálculo. ¿Los contingentes cuándo aparecen o en dónde aparecen, si es que aparecen?
Tener claridad de qué es lo que ahí tienes que adelantar una actividad exploratoria. Tienes que hacer inversiones pues importantes para ver si esos recursos terminan clasificando en alguno de los tres tipos de reservas,
ya.
Si pasan a otra categoría, pero mientras tanto simplemente pues es una expectativa, y por eso uno no puede decir que Colombia tiene reservas de petróleo de más de 4.000 millones de barriles equivalentes, ni tampoco de casi 30.000 millones de pies cúbicos de gas. No, porque ahí le están mezclando los recursos contingentes.
O sea,
y yo me temo.
Recursos contingentes.
Esta información que le dieron al presidente, y por eso el presidente Petro pues indicó que claro, Colombia tenía petróleo y tenía gas para ya, décadas enteras.
Ya vuelvo con usted, Paola, pero para que nos hagamos una idea, y sobre todo como para ponerlo en términos muy sencillos, Francisco Lloreda, aquí es como si, digamos, yo tuviera una cuenta de ahorros, y entonces en mi cuenta de ahorros tengo una plata que es la probada, la posible y la probable. Y el contingente es que yo dijera, no, y de pronto claro, este año...
Si la abuelita se va a morir,
Exactamente, de pronto este año me entra un poquito más por cuenta de la muerte de mi abuela, pero no me consta porque no sé si mi abuela se va a morir o si me vaya a dejar algo.
Pues ni siquiera, la abuela tiene en ese momento 50 años, hay que esperar a ver a ver que si la abuela es longeva o no. Ajá. Eso son los recursos contingentes. Si la abuela tuviese, cosa distinta, porque por eso quiero decir, no podemos confundir recursos contingentes también con los distintos tipos de reservas.
Sí, precisamente, doctor Lloreda, esa información que usted nos está dando ya la tenemos aquí en ese informe que es el que usted dice, el último que tiene información disponible de las reservas en Colombia, que está con fecha el 31 de diciembre de 2021, porque el de 2022 todavía no se ha terminado de consolidar. Lo vamos a mostrar ya en nuestra pantalla y ahí está entonces evidenciando lo que usted asegura que son reservas probadas, reservas probables, reservas posibles y los recursos contingentes que tanto para petróleo y gas pues tienen un tiempo determinado y eso es lo que le quiero preguntar. Si al presidente y a la ministra le dieron esa información de toda la suma, los 4 millones de barriles de petróleo, ¿eso significa que eso alcanza para cuánto? Y si en cambio tenemos en cuenta solamente las probadas, las probables y los posibles, ¿para cuánto tiempo menos alcanza? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo el presidente con la realidad?
Hombre, por ejemplo, las reservas probadas, que son 2089, ahí en el cuadrito que le mandé. Divídalo. Sí,
ahí lo vamos a mostrar, por favor.
Días. Y esos son 5.7 años.
Entonces, no.
¿Me explico?
Sí, adelante, adelante, doctor Lloreda.
Si usted toma, por ejemplo, las reservas probadas, redondeémoslas en 2.000 millones de barriles, ¿cierto? Divídalo por 365 años, le da 5.4 años. Entonces, usted después puede coger las reservas probables y las reservas posibles, pero ahí ya le saca, si es 50%, 10%, entonces eso le va a dar una información mucho más precisa de la probabilidad que tiene usted de incorporar barriles y también moléculas de gas a las reservas. Entonces lo que uno no puede es simplemente partir de la base de que Colombia va a tener entonces, en el cuadro que le mandé, 4.000 y pico, ¿cierto? 4.208 millones de barriles. Entonces uno puede decir, listo, entonces si tiene 4.208 y ni siquiera le da 4.200, ¿cierto?
Sí, aquí lo vamos siguiendo, aquí lo vamos siguiendo, y ya vamos a poner el cuadro.
5 días le da para 11.5 años, o sea, ni siquiera le da para hasta el año, o sea, le da al 2033, uh-huh. Es cierto que se acerca un poco a lo que está señalando el presidente Pedro, entonces están juntando peras con manzanas, uh-huh. Y 18 años no es nada cuando el país necesita hidrocarburos durante 20 o 30.
Sí, pero perdóneme, Paola, pero a ver, ¿este cuadro le coincide a usted con las cifras que dio el presidente? Es decir, si hiciéramos esa mezcolanza que no se debe hacer, por lo que usted ya nos explicó, Francisco Lloreda, efectivamente terminan dando las cifras que el presidente da de estimados de hasta cuándo podríamos tener reservas de gas y de petróleo si cogiéramos estas cifras definitivas del cuadro en donde se suma todo?
Yo tengo la impresión que eso es lo que ocurrió, que al presidente le mezclaron peras con manzanas y le dijeron, presidente, usted puede tranquilamente decir que las reservas de petróleo y de gas alcanzan de sobra el 2032, incluso mucho más. Es la impresión que yo tengo y eso pues, mi lectura respetuosa es que pues el gobierno lo que ha hecho es darle una lectura equivocada, esperaría que no sea de mala fe, para buscar justificar que Colombia no deba continuar con su dinámica exploratoria.
Es que ese es el problema, doctor Lloreda, y es lo que todavía no sabe el país. Si esto fue un tema de mala fe, intencional, para tratar de, como ya lo decíamos, manipular unas cifras y poder convencer con el discurso de no firmar más contratos, o si definitivamente fue algo que en una confusión que se generó por parte del gobierno, pero entonces provino de quién esa confusión, quién le dijo tanto a la ministra como al presidente pues que las cifras eran ese total y no con la aclaración que usted nos está haciendo. Pero entonces, teniendo en cuenta eso, y quiero que volvamos a ver el cuadrito, habría que restar entonces a las reservas los 2.500 aproximadamente que suman los recursos contingentes, y entonces, doctor Lloreda, concretamente, puntualmente, ¿para cuánto tiempo le alcanzan las reservas a Colombia, tanto las de petróleo como las de gas? No sé si usted tiene ese dato.
De acuerdo.
Si eso se puede decir.
La información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos indica que Colombia tiene reservas de petróleo para alrededor de 6 o 7 años y de gas para 8 o 9 años. Lo primero. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Las reservas pueden incrementarse o disminuirse por razones técnicas. ¿A qué me refiero? Si el precio del barril está a $50 el barril, entonces las reservas probadas se reducen porque hay un petróleo y hay un gas que por su costo de extracción no logra ser rentable con un precio de $50. Si el precio del barril está a $100, para el otro ejemplo, entonces las reservas probadas crecen un poco porque hay un petróleo que es más costoso de extraer, que a ese nivel de precios es factible de extraer. Entonces, ese es como un acordeón, y ese acordeón es el acordeón de las reservas probadas, probables y posibles. Entonces, si los precios son altos, vamos a tener algunas reservas que eran probables que se vuelven probadas, y vamos a tener unas posibles que se vuelven. Entonces, ahí hay como un acordeón. Pero cuando uno toma los precios promedio, entonces tiene que entender que ahí hay como que hay un margen de subida y bajada de reservas, pero en última, si uno está hablando de 2.000 millones de barriles de reservas probadas, o 2.300 o 2.500, pues son muy pocas reservas de barriles para un país como Colombia, cuando la verdad es que vamos a necesitar petróleo, vamos a necesitar gas por alrededor de 30 años.
No, porque por un asunto de que además nunca nos cansaremos de explicar a quién sigue la W, y esto no es por llevarle la contraria a la ministra, sino porque la realidad es así, y es que estamos rodeados de petróleo, o de derivados del petróleo, o de productos o de elementos que de una u otra manera necesitan el petróleo como base. Es el plástico, es el nylon, es muchas de las prendas sintéticas que nos ponemos, los marcos de las gafas. Estamos rodeados de petróleo, no solamente es el combustible. Pero mire usted, dentro de los cuadros que entrega la Agencia Nacional de Hidrocarburos a corte 2021, hay dos que vale la pena revisar. Revisemos este primero de la mano de Francisco Lloreda. Porque mire usted, y ojalá ustedes puedan conectarse ya a ver este cuadro a través de nuestra página en YouTube, W Radio Colombia, en donde estamos en vivo. Dice, pronóstico del agotamiento por categoría de reservas de petróleo 2022-2040. Y ahí Paola, que yo sé que usted también tiene este cuadro, notará muy bien que aparecen dentro del pronóstico únicamente posibles, probables y probadas. O más bien, en su orden, probadas, probables y posibles, teniendo en cuenta que las probadas son las más seguras, las no, más garantizadas.
Posibles, probadas y probables.
Exactamente.
Probables y probadas.
Exactamente. Y si uno se da cuenta, ahí el agotamiento de las mismas...
es una curva descendente.
Es una curva descendente. Habrá un pico tal vez hacia 2025, 2026, con las según posibles.
Cuadro, Juan Pablo, según ese cuadro, fíjense a los que nos están siguiendo.
A ver.
El área azul.
Ajá.
Y miren a la izquierda, 400.000 barriles diarios.
Sí.
400.000 barriles es lo que requieren las refinerías en Colombia para ser cargadas. Según ese cuadro, reservas probadas. En el año 2028, Colombia tiene que empezar a importar crudo.
Para las refinerías.
Y tiene que empezar a importar crudo para poder cargar las refinerías.
Correcto.
Okay, entonces ahí perdemos la autosuficiencia.
¿Listo? Listo.
Entonces, y lo otro que usted dijo, por ninguna parte ahí estamos hablando
las
de
otras.
Esos contingentes.
Claro, las
porque
otras.
No
las,
se pueden contar como reservas de un país.
Las del otro cuadro que nos trajo Paola, que son las del C1, C2, C3, eso no aparece, porque es que no existe. Pero mire, y estos son datos oficiales. Está el otro dato, Paola, que usted también le preguntaba al presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, que es reservas de gas. Aprovechemos. Es que lo bueno es que lo tenemos usted aquí y casi que nos puede dictar la conferencia. Profesor Lloreda, me tomaré el atrevimiento de decirle. Explíquenos con este cuadrito, para quienes están conectados con el YouTube Live, cómo pintan el tema de reservas de gas natural, que también es necesario para muchas cosas, pero arranquemos con lo básico, para cocinar en Colombia.
El gas es fundamental. Nosotros tenemos en Colombia más de 11 millones de hogares que utilizan y utilizamos gas natural. Por otro lado, el gas es fundamental porque es el respaldo del sistema eléctrico nacional. En las horas picos hay electricidad en las ciudades, en el país, porque se activan plantas térmicas a gas. El gas es clave para la industria y es un combustible que es muy limpio. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo con la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos, entonces las mismas reservas probadas de gas empiezan a caer y ocurre igual incluso con las probables y las posibles. Y por eso, pues, la posibilidad de pérdida de autosuficiencia de gas en Colombia, pues, es a partir del año 2000, eso varía un poco, pero se cree que es más o menos como 2026.
Claro, claro, por los hallazgos que hicieron costa afuera.
Empezar a importar gas. Ajá. Todo esto, si no continuamos la dinámica exploratoria. Ahora, Juan Pablo y Paola, ¿por qué estas curvas caen? Porque los campos tienen un declive natural. Es como cuando uno va a tomar algo de una despensa, una alacena. Si usted va consumiendo los alimentos que tiene, si no lo reemplaza, pues se le empiezan a agotar. Y lo que en el fondo está proponiéndolo o anunciándole el gobierno al país es como si a un tendero se le dice: señor tendero, venda lo que usted tiene en la estantería, pero usted, yo no le autorizo a que usted, una vez salga de esas existencias, aunque usted entonces haga una reposición en la misma para seguir vendiendo. Entonces la pregunta que se va a hacer el tendero es: ¿cuál es el incentivo que yo tengo para seguir teniendo la tienda si a la vuelta de un tiempo simplemente mi tienda se va a marchitar?
Sí, y pues hay que tener en cuenta que podría haber exploración en otros campos petroleros que no son estos que usted dice que se empiezan a agotar. Pero quiero preguntarle, bueno, usted asegura que según estas gráficas que estamos viendo, doctor Lloreda, en el año 2028, 2029, 2030, el país tendría que empezar a importar por lo menos petróleo. ¿Significa que entonces de aquí a allá no se alcanza a hacer esa transición energética de la que está hablando el gobierno y de la que tanto insiste la ministra de Minas, Irene Vélez? ¿En cuánto tiempo calculan ustedes que la transición energética empiece a generar producción importante de petróleo y gas en el país?
De hablamos de transición energética y pronto nos ha faltado preguntarnos es ¿cuál es la transición energética que necesita Colombia? Cierto. Entonces, si uno examina la matriz eléctrica del país, la electricidad del país se genera principalmente por hidroeléctricas, también con térmicas a gas natural y cada día más con eólica y solar. Perfecto, esa es la matriz eléctrica, que es una matriz limpia. Esa matriz hace parte de lo que llaman la matriz energética y que tiene que ver con el consumo. Hoy día más o menos nosotros, cuando sumamos todas las fuentes de energía, entonces más o menos 15% es electricidad, ¿cierto? Tenemos también un porcentaje importante que es gas natural, que es lo que llevamos, lo que utilizamos en los hogares principalmente, y alrededor del 50% son combustibles líquidos, principalmente para el transporte. Entonces el gran desafío de Colombia en materia energética es la transformación o transición del parque automotor en Colombia. Entonces yo le pregunto, Paola, hoy ya tenemos 17 millones de vehículos, de los cuales 10 millones son motos. Para el año 2050, de acuerdo con la unidad de planeación minero energética, que es del Ministerio de Minas y Energía, al 2050 tendremos 50 millones de vehículos, de los cuales el 75% van a seguir utilizando combustibles líquidos aproximadamente. Entonces esa es una transición. Entonces la pregunta es, primero, ¿cuánto nos tarda la transición del parque automotor? Lo primero. Lo segundo es, para uno preguntarse cuánto tiempo debe ser esa transición, es ¿cuál es la transición fiscal? ¿Queremos diversificar las exportaciones del país? Perfecto. El petróleo son 40% y si le suma carbón son 60%. Queremos diversificarlas, perfecto. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Qué transformación productiva debemos hacer? Sí. ¿Cómo transformamos las zonas donde está la industria? ¿Cómo reemplazamos los ingresos fiscales para la nación? ¿En cuánto tiempo? Las regalías. Entonces, es una triple transición energética, y ahí lo clave, repito, tiene que ver con el tema del transporte. Dos, macroeconómica, fiscal de regalías, y tres, productiva para Colombia. Entonces, el estudio que inició haciendo usted referencia, Paola, tiene una gran omisión, y es que el gobierno le había señalado al país que la decisión de firmar los nuevos contratos iba a estar supeditada a un estudio que también, pues, incluyera el componente macroeconómica, fiscal y de productividad, y eso no lo incluye,
y eso no lo contiene,
que, sin perjuicio que el estudio pues tiene grandes falencias.
Sí, pues muchas gracias, doctor Francisco Lloreda, presidente de la ACP. Es muy importante lo que usted nos dice, porque pues esta discusión ya lleva mucho tiempo. Incluso siempre hemos escuchado, o en varias oportunidades hemos escuchado, la voz de la ministra diciendo que no, pero luego llega el Ministerio de Hacienda y dice que sí, que eso hay que estudiarlo, que todavía no hay una decisión tomada, pues definitivamente. Pero ahora lo grave es saber si en efecto hubo una omisión, una mala fe en la preparación de ese informe y en las cifras que se le dieron al presidente, o si definitivamente se trató todo de un malentendido o de una confusión. Muchas gracias, doctor Lloreda.
Y ahí, Paola, hacer énfasis en el hecho de que, y lo dice muy bien además Francisco Lloreda, un asunto es la transición energética en términos de búsqueda de energías limpias, algo que además todos en Colombia tendremos que hacer, o en el planeta, y otra cosa también es la transición en lo que representa la producción minero-energética para nosotros, ¿no? O particularmente minera, de hidrocarburos, porque es que por cuenta de gasolina y gas entra mucha plata al Estado colombiano que de una u otra manera se debe reemplazar. Gracias, Paola, por esto. Gracias a Francisco Lloreda, presidente de la ACP. Seguiremos insistiendo con la ministra Irene. La ministra sabe que los micrófonos de Sigue la W están abiertos. Y aquí la queremos escuchar con todo el respeto del mundo, ella lo sabe, pero para que nos explique esto, porque sí son unas situaciones que, con justa causa, por lo que acabamos de decir, generan preocupación. Una pausita y sigue la W.